Libertad, con Javier García Isaac.
No es nada nuevo que la clase política en España va por un lado y la sociedad en su conjunto va por otro. Por más que nos digan que todas las medidas, restricciones y limitaciones lo hacen por nuestro bien, no son tomadas después de meditarlas seriamente. No tengo la menor duda de que las medidas han sido estudiadas y analizadas muy seriamente, pero persiguiendo una finalidad muy distinta de la versión oficial que se nos cuenta, por mucho que gran parte de la sociedad padezca ese gigantesco síndrome de Estocolmo y las acepte con naturalidad. Miren, después de haber sacado a Dios de nuestras vidas y de la falta de espiritualidad, todo lo material se impone, y el miedo a la muerte es un arma muy poderosa que, convenientemente utilizado y sabiamente manejado, se obtienen los frutos deseados. Se acaba domesticando a la sociedad, se termina por infantilizarla, y esta acaba habiendo con absoluta normalidad que la encierren, la castiguen y la dicten todo aquello que puede o no hacer, y que entra incluso dentro del ámbito privado más absoluto. Se acaba empatizando con el carcelero y comprendiendo y aceptando los motivos por el cual somos severamente castigados. Se nos induce al falso debate de economía o muerte como justificación a coartar nuestras libertades más básicas, como son la movilidad, reunión o pensamiento. No exagero si digo que en varias comarcas de este país la movilidad está limitada o restringida y no podemos salir del perímetro que nos ordenan, excepto para cosas muy, muy concretas y que la autoridad competente decida. Tampoco sería falsa la afirmación de que la autoridad competente formada por la clase política se mete en nuestros hogares y nos impone con cuántas personas podemos estar y cuándo debemos dar por concluida la reunión. También se nos dice lo que debemos pensar. No podemos opinar libremente ni siquiera en cuestionarnos que algunas de las medidas que se nos imponen con motivo de la pandemia provocada por lo que vulgarmente conocemos como el coronavirus son realmente absurdas. Sobre todo son absurdas a tenor de los resultados que se obtienen, como ellos mismos reconocen, que no yo. Poner en duda la verdad que por decreto se nos ha inoculado puede acarrear, además de serias multas, el ser estigmatizado y apartado de la sociedad. Tus cuentas personales en redes sociales canceladas o censuradas, y una persecución que te provoca una muerte civil que te hace muy complicado poder hacer una vida normal. La excusa de que pudiéramos ser propagadores de bulos por afirmar que es muy posible que las medidas pensadas para acabar con el coronavirus no hayan dado resultado para la COVID-19, pero sí para la gripe, puesto que llevamos 10 meses con mascarillas, estuvimos 3 meses encerrados y un sinfín de limitaciones y restricciones a nuestro día a día, que han dado como resultado que no tengamos gripe, eso es lo que nos dicen, pero sí tenemos también, según lo que nos dicen, miles y miles de contagiados y unos 85.000 fallecidos por coronavirus. Siempre tomando, insisto, como base lo que ellos nos cuentan. A mí todo esto me hace pensar que algo no funciona, pero no debo decirlo para no generar noticias falsas. El gobierno de la nación es culpable, pero también lo son la práctica totalidad de los gobiernos autonómicos que de una u otra forma, aun a sabiendas de que las medidas implementadas no sirven para el control de la pandemia y sí para arruinarnos y a todos y matarnos literalmente de hambre y desesperación, las acepta, las toma como propias, las implementa y si les dejan nos castigan todavía más severamente que el propio gobierno central. Han entrado en bucle y no saben ahora qué hacer para salir de él sin ser plenamente conscientes de que al final más dura será la caída. Limitan nuestra movilidad, excepto si acudimos a mítines a escuchar sus soflamas. Todos sabemos que el virus en España conoce de horarios y situaciones. No puedes salir de tu localidad a ver a un ser querido o al cementerio, pero sí podrás ir a escuchar a Iceta, Sánchez o Illa. Cierran nuestros negocios, pero ellos tienen sus sueldos garantizados. Ellos también deciden a quién podemos invitar a nuestra casa, cuántos pueden ser y a la hora que se deben marchar. Mientras Mientras ellos organizan banquetes de amigotes sin limitación ninguna, celebraciones donde no serán increpados por las fuerzas del orden público o por ningún león que algún alcalde simpático, que eso sí lo hace por nuestro bien, le increpe. Vamos con paso firme y seguro hacia la sovietización de la sociedad, y la excusa de la pandemia es su mejor aliado. Es cómodo gobernar con un pueblo sometido, es cómodo gobernar con un pueblo atemorizado, un pueblo encarcelado y con un toque de queda permanente. Así es muy cómodo. Miren, nos han robado un año de nuestras vidas y esta manera de someternos no será pasajera. Nos dicen que debemos acostumbrarnos. Esta manera de gobernarnos ha llegado para quedarse y lo peor es que nos estamos acostumbrando a vivir así, cobardemente, en silencio, en susurro, pero nadie levantará la voz para no levantar sospechas. Les habla Javier García Isaac, estamos en Radio Ya, estamos en una hora en libertad.
Mascarillas 100% hechas en España. Farmaquivir, máxima calidad, protección total, seguridad garantizada. Apuesta por España, apuesta por tu salud. Las mascarillas FFP2 y quirúrgicas de Farmaquivir. Pídelas en el teléfono 722-7626-97 y en farmaquivir.com. Apuesta por lo nuestro.
¿Vendes arte y antigüedades? Pues acércate a septart.com para todo tipo de objetos y colecciones, pintura, joyas y relojes, muebles o esculturas, la mejor casa de subastas online con salas en Valencia, Madrid y Barcelona. septart.com o escríbenos al WhatsApp 638-388127.
Pues ya saben ustedes que estamos en una hora en libertad, como todas las semanas, repasando los acontecimientos más importantes a los que hemos podido asistir a lo largo de esta semana que ya vamos dejando. Para hablar de estas cuestiones, para recordar los sucesos más importantes, este programa resumen de la semana, nos acompañan, como es habitual, el general Manuel Monzón. El general, ¿qué tal?
Pues muy bien, estando contigo y con nuestros oyentes.
Eso es, así se habla. Luis Sánchez de Moyal también está con nosotros.
Hola, Javier, muy buenas tardes.
Bueno, la semana pasada el general Monzón planteaba una cuestión que a mí me llamaba, me resultaba interesante y dijimos que era conveniente hablar. Estamos asistiendo a una serie de acontecimientos que cada vez se van normalizando más. Hemos asistido al asunto del borrador de la ley trans, que efectivamente es una cortina de humo, pero una cortina de humo que luego viene para quedarse. Estamos asistiendo a la comparecencia de Bárcenas, el encanamiento, cómo se encaman tanto Iglesias como Casado, como Sánchez, la gran niñera, la niñera de España. Estamos viendo el asunto de las vacunas, no se desean poner la de AstraZeneca a mayores de 80 en España, a mayores de 65 en Francia, Italia, Alemania. Estamos viendo un cambio de modelo de sociedad, un cambio de cómo han limitado nuestra libertad individual, nuestra libertad de movimiento, nuestra libertad de reunión, nuestra libertad incluso de pensamiento, general Monzón, y a todo eso lo estamos llamando el final de una era, o posiblemente el final del cristianismo, ¿no?
Pero claro, si es que realmente todo lo que acabas de relatar, verdaderamente, o recordar, verdaderamente son todo episodios de la mediocridad reinante. Estamos ante una circunstancia absolutamente histórica y trascendental, que es el final de la era cristiana, con todos sus principios y todas sus normas, realmente, y el final de la edad contemporánea. Estamos en el post, verdaderamente, y falta grandeza y falta realidad para hacer frente a semejante circunstancia histórica. Y entonces nos estamos todos encallando, realmente, en todos estos episodios, verdaderamente, de estupidez diaria que nadie sabe combatir realmente, porque ya no tienen los principios ni tienen las normas de nada. Ha desaparecido Dios y verdaderamente el temor de Dios, y si no hay temor de Dios, ¿por qué coño no va a haber corrupción y pecado y porquería y chulería de todas clases? ¿Por qué no?
Vamos a ver, Luis Sánchez de Movián.
A mí no, el planteamiento que hace el general Monzón va mucho más allá de lo que en principio nos pueda parecer. A mí me recordaba, creo que lo dije en la tertulia de La Boca del Lobo, aquel libro que yo creo que era paradigmático en una sociedad futurista, que era el libro de la tercera ola de Alvin Toffler, el sociólogo norteamericano. Él dividía, cuando se escribe el libro, es un libro que ya tiene unos ciertos años, la primera ola, prácticamente pues todo lo que sería la edad antigua y la edad moderna. Luego hablaba de la segunda ola que se produce en la revolución industrial, y ya el libro lo finalizaba en un análisis que hacía de la tercera ola con motivo de esa sociedad del siglo XX, en la cual efectivamente pues todos los sistemas cibernéticos, computacionales, el internet, iban a funcionar como ampliaciones o amplificaciones de la fuerza mental. Y él ya hablaba en esa sociedad de la tercera ola, yo creo que en ese sentido él era premonitorio, la familia nuclear, la desaparición de la misma y la aparición de familias que estamos viendo ahora, las monoparentales, las unipersonales, las convivencias entre amigos, entre iguales o desiguales, es decir, el nacimiento de la cultura sin hijos, ¿eh? O sea, eso ya lo hablaba Alvin Toffler hace muchísimos años, cuando él va a escribir este libro, ni más ni menos que en 1979, o sea, que es un libro que ya tiene unos ciertos años. Y entonces yo creo que ahora, un poco con base en lo que ha dicho el general Monzón, estamos en lo que llamaría la cuarta o la quinta ola, podríamos hablar, que es la sociedad posindustrial, la sociedad post, porque estamos en la época de la poshistoria, de la posverdad, es decir, todo aquello que lleva el prefijo post es un poco una sociedad que no nos la esperábamos venir, que era una sociedad casi de ciencia ficción. Hay algunas distopías, El Mundo Feliz, 1984, que ya hablaban de ello, pero yo creo que es importante porque sí es verdad, y estoy de acuerdo con el general Monzón, estamos en el fin de una era, estamos en el comienzo de una cuarta o de una quinta ola, y no sabemos muy bien, es verdad, tú lo decías, Javier, también en alguna de las tertulias de La Boca del Lobo, que la Agencia 2030 nos daba la pista, ¿eh? Y evidentemente esos prolegómenos, que según han dicho las Naciones Unidas y algún profeta de los nuevos tiempos, iba a durar hasta el 2050. Entonces yo creo que efectivamente entre el 2020 que estamos y el 2050 se nos avecinan 30 años en los cuales se va a concretizar efectivamente esa cuarta o esa quinta ola y el nacimiento de una nueva sociedad.
General Monzón, y hay una fecha...
Pero es que realmente lo que está claro, realmente el final de los 2000 años de la era cristiana está clarísimo en la desaparición de la familia y todas las ventajas de la familia cristiana, realmente. Pero es que además nadie está preparado para afrontar el final de la edad contemporánea. Verdaderamente, cuando terminó la edad moderna por la edad contemporánea con la Revolución Francesa, se supo verdaderamente con qué se quería sustituir o con qué se quería comenzar esa edad contemporánea. Ahora ni idea. Es que nadie, cuando se habla de partidos o cuando se habla de tantas cosas, habría que hablar de ideologías, y nadie nos dice las ideologías, ni en lo que cree, ni en lo que no cree, ni en lo que defiende, ni en nada. Si es que nadie cree nada. Y así no se puede afrontar esta circunstancia totalmente histórica.
Pero podemos hacer, estamos ante la finalización de una era, ante la finalización posiblemente de la era cristiana.
La era cristiana.
Eso es. Pero,
era cristiana tenía una cantidad de principios y de normas, verdaderamente, empezando por los mandamientos de la ley de Dios y siguiendo por los pecados capitales y las bienaventuranzas, el credo, tantas cosas verdaderamente que han sido tiradas a la papelera.
Bueno, pero la fecha clave es 2030, es decir, la implementación. Ahora estamos en los previos, con lo cual la finalización de esta era, como usted muy bien dice, se va a acabar. Vamos, el gran reseteo, estaríamos hablando de que cuando van a pulsar el botón, ahora son los estertores, sería en la Agenda 2030, donde la propiedad privada varían solo a unos pocos, donde todos vamos a vivir de alquiler, donde vamos a depender posiblemente de las migajas, de las limonas o de la generosidad del Estado. Es decir, todo se transforma. Hemos sacado a Dios de nuestras vidas, la espiritualidad, todo va a ser un concepto de mucho más materiales. El Estado va a tener nuestras vidas en la mano, del que nace, del que muere, cómo debe morir uno, cómo debe nacer, a quién se le permite vivir en función de las futuras pandemias que vengan a venir. Es decir, todo eso nos están preparando para eso, ¿no?
Bueno, nos están preparando, nos lo están imponiendo.
Eso es.
no preparando, sino imponiendo. Realmente los que todavía somos creyentes, cristianos, realmente estamos alucinados y acojonados, porque realmente es que esto se está produciendo una inexistencia de normas y de principios, realmente que es que no se sabe que vamos ya a llegar a un momento en que lo bueno y lo malo, el bien y el mal, no se no va a saber en qué se diferencian, en nada.
Luis Sánchez de Movián, insisto, la Agenda 2030, que luego, efectivamente, luego hay un periodo de implementación que ya habla de la 2030 a la 2050, es decir, ese final de la era cristiana, posiblemente, que estamos viviendo ahora esta locura, estas aberraciones, todo se va a normalizar a partir de la Agenda 2030, a partir del año 2030, para que nos entendamos.
Ha apuntado el general Monzón, y tú estás un poco insistiendo también en el tema, el fin de la era cristiana. Yo creo que el anticristo ha llegado, y hay algunos que dicen que el anticristo ya está en el Vaticano. No quiero afirmar quién es el anticristo que está en el Vaticano, pero a lo mejor sí es verdad, porque si vemos las políticas o las decisiones que están adoptando los obispos, por ejemplo, con respecto a la libertad de culto y con respecto a la apertura de las iglesias, pues hombre, los primeros culpables son ellos, menos algún puntual, sí, el cardenal Cañizares en Valencia, que ha dicho hay que mantener las iglesias abiertas las 24 horas del día para la gente pueda tener un confort espiritual. El resto de los obispos, pero no solamente en España, vemos la conferencia episcopal alemana, la italiana.
En el mundo entero, sí, precisamente la tragedia del fin de la era cristiana es que los cristianos no tienen respuesta.
Claro, entonces si ya la jerarquía no tiene respuesta, como muy bien dice el general Monzón, pues lógicamente las ovejas, por utilizar la terminología, los pastores y las ovejas tampoco, y nunca mejor dicho. Y luego, no solamente esto que estoy comentando de la iglesia, sino que yo quiero traer a colación también una frase que en su día dijo Friedrich Nietzsche: Dios ha muerto. Entonces esa frase que luego va a recoger el existencialismo francés, fundamentalmente con Jean-Paul Sartre, o también la filosofía alemana con Martin Heidegger, o con Arthur Schopenhauer. Efectivamente, esa frase de Dios ha muerto es la que estamos casi viendo, ¿eh? O sea, todos los filósofos de la sospecha, tanto Nietzsche como Freud como Marx, van a ser los inspiradores de las teorías de la nueva izquierda, la de la New Left norteamericana en los años 60.
Bueno, la verdad es que, me perdono la interrupción, no cabe mayor estupidez que la de esa frase de Dios ha muerto.
Bueno, pero
de Dios se puede decir, lo hemos borrado, lo queremos ignorar, no queremos un norma de verdad, pero muerto, el que te mueres eres tú.
Hombre, vamos a ver, la frase de Heidegger nos daría para hacer una hermenéutica filosófica que no viene al caso en este programa, que es más un programa divulgativo. Pero en todo caso, he citado la frase porque la frase que dice Nietzsche, ya la escribe a finales del siglo XIX, y es una frase que hemos ido viendo todo el siglo XX, como a través de una serie de filosofías, como las queramos llamar, existencialismo, las filosofías nihilistas, filosofías de la sospecha, han cuajado en la sociedad actual, y eso nos ha ido llevando lentamente, pero inexorablemente, a este principio del siglo XXI, en el cual ya se ha decantado de forma muy clara, ahora mismo en el año 2020, con la pandemia. No sabemos si provocada, si natural, si artificial, de cualquiera de las maneras, pero en todo caso lo han aprovechado las fuerzas globalistas, las fuerzas mundialistas, para crear la Agenda 2030. Y además es una agenda, curiosamente, en la que se han apuntado todos. Pues si me dijeras, oye, nada más que ha sido la izquierda, o la izquierda de corte neomarxista, pero no, la derecha conservadora, la derecha liberal, también se ha apuntado a eso. Y entonces, efectivamente, hemos entrado en un campo sistémico, que es el de aniquilar a Dios, o aniquilar el cristianismo de la vida social, de la vida cultural, de la vida familiar, y entrar en una deriva que es ir por un camino que no sabemos a dónde.
Claro, y eso ya ha determinado que estemos en una sociedad totalmente indefensa.
Claro, hombre, claro, evidentemente.
Totalmente
cuando tú no tienes
indefensa.
Claro, mi general, cuando
está
tú no tienes.
Lo contrario, cuando nos referimos muchas veces a películas, el otro día pusieron la película Atila, Rey de los Hunos.
Sí.
Y hubo una frase verdaderamente del centurión contrario, realmente absolutamente fantástica. Roma ha conquistado el mundo y Roma ha sido conquistada por el cristianismo.
Claro.
Ahora estamos en todo lo contrario. El cristianismo está siendo derrotado, pero no sabemos por quién, porque claro, ni siquiera hay Atila.
Es que el problema es que estamos en un mundo de incertezas. Es decir, no hay certezas. La religión no se... nos gustará más o menos, pero la religión daba una certeza, ¿eh? ¿A dónde vas? ¿Cómo vas?
No solo la cuál cristiana, es el fin. Cuando digo el final de la guerra, el final de las religiones.
No, no, claro, evidentemente, o sea, puede haber unas religiones más exóticas porque la modernidad las ha, o la posmodernidad las ha cogido como propias, como pues el caso del budismo, con todas las derivas del New Age, etcétera, etcétera, pero evidentemente va a afectar a todas las religiones. Hombre, vamos a ver, hay religiones hard y religiones light, por entender, sí. Religiones fuertes y religiones débiles. En estos momentos el cristianismo, que fue una religión fuerte, ya no lo es. Y nos queda la alternativa del islamismo. El islamismo cuando no, cuando, todavía...
Cuando no sepamos todavía, cuando decimos que no sabemos quién es el anticristo, clarísimamente es Bill Gates.
Sí, pero hay una cosa...
Toda su obra, verdaderamente, claro. Las bienaventuranzas han sido sustituidas por YouTube, por Twitter, los mandamientos de la ley de Dios por YouTube. Así sucesivamente todo. Lo de las redes sociales es una catástrofe.
Hombre,
una catástrofe de decir que el ejercicio de la libertad consiste en que todo el mundo tenga impunidad para decir toda clase de sandeces y de barbaridades. Es absolutamente tremendo esto.
Bueno, y además eso sí que son auténticas cortinas de humo. Hemos visto cómo España gasta muy poco precisamente en gasto social. Hemos visto cómo el gobierno de la transparencia es un gobierno bastante opaco. Pero este gobierno siempre permanece impune. Quiero decir que nos venden la imagen de justicia social y luego nos enteramos que la única justicia social es que hay una niñera que pagamos entre todos. Un alto público de un ministerio, una funcionaria. Me temo que a dedo esta no ha debido ganar ninguna oposición.
Pero efectivamente, todos esos episodios entre condenables, delincuenciales y ridículos, verdaderamente, se están produciendo sobre una sociedad tan indefensa que no sabe cómo defenderse de esas porquerías y de unos gobernantes y de unos dirigentes en el mundo entero, no en España solo, verdaderamente, que no tienen la grandeza suficiente para afrontar esta situación, sino la mediocridad de atender solo a su supervivencia en el chollo del cargo. No, lo demás no les importa nada.
No les importa nada, que eso es lo que pasa es que permanecen impunes. Pero
hay que ver los datos que se callan, ¿verdad? Siempre nos están hablando de los contagios, de los muertos, aparte de que no nos dicen nunca los restablecidos, ni los dados de alta, ni etcétera. La verdad, no nos hablan de la verdadera peligrosidad del virus de las narices. Es que realmente aquí no se habla absolutamente de nada. Cuando hablan de la vacunación, que nos cuenten algún espectáculo, no solo de qué persona relacionada con la política o con el mando, con el gobierno, se ha vacunado ella, sino cuántos amiguetes y familiares ha llevado a vacunar, a quiénes se ha vacunado.
No, aquí se está ocultando efectivamente la utilización torticera de las vacunas por todo tipo de amiguetes, cuates, como dice en México, amantes, etcétera. Hablábamos de la desinformación que se produce, porque no se cuenta la realidad. A mí me mandaban esta mañana a primera hora un vídeo de una red social o de un canal de estos que está surgiendo nuevos, en el cual se demostraba paladinamente la manipulación de la información. Había un reportero, a mí lo que me ha llegado, un reportero de Antena 3, diciendo que en tal tanatorio, no sé si era de Valencia o algo por el estilo, que estaba saturado, que no podían más y tal. Y entonces el periodista, el que manda el vídeo, llama al tanatorio y dice: oiga, acaba de aparecer en Antena 3 esta noticia alarmante, que están ustedes sobresaturados. Y soy una voz, mire usted, yo soy empleada del tanatorio y aquí hay un ritmo normal, no hay ninguna superexalteración, etcétera. Es decir, era mentira, clarísimamente. Entonces, claro, se nos está mintiendo con los muertos, con los contagiados. No sabemos ni los muertos, no sabemos. Hombre, vamos a ver, lo de los muertos es vergonzoso, que el gobierno mantenga la cifra de 60.000 y ya vamos por 120.000. Claro, ahora, dicho además por los propios funerarias, es decir, la funeraria no miente. Oiga, a mí me llega un fallecido con el correspondiente certificado médico de defunción y va a 120.000. Oiga, y el gobierno lo reduce a la mitad. O sea, el primero que está mintiendo es el gobierno. Entonces, claro,
pero, joder, el tema. Y la pregunta que les hacía es que nos han hablado de unas ayudas sociales que parece ser, en comparación con las ayudas sociales que han dado otros gobiernos de Europa, la nuestra es muy deficiente. Posiblemente, eso lo han dicho, es la que menos dinero ha invertido en sacarnos de la crisis. Claro, el dinero está invertido en otras cosas, en esa Agenda 2030, en las leyes trans, en las leyes de libertad sexual, en majaderías que son muy peligrosas, porque son por final de humo.
A majaderías que van a, o que pretenden cambiar la forma de vida, claro. Al 100%.
Hombre, el Ministerio de Igualdad, en los presupuestos que se han aprobado...
Donde más se está notando, y lo está notando la gente de la calle, la gente normal, es la crisis de la familia. se están haciendo que desaparezca la potestad de los padres sobre los hijos, el respeto y el cariño de los hijos sobre los padres. Está desapareciendo la convivencia familiar, verdaderamente, pero hace ya años.
Pero
estamos en eso.
No es solamente...
todo lo que defendía verdaderamente el cristianismo, verdaderamente, está desapareciendo.
Pero no solamente eso, mi general, es que el nombre ya no es el mismo. Que la manipulación del lenguaje es muy importante. Usted ya no es padre de sus hijos. Y yo tampoco de mi hija. Somos progenitores A y progenitores B. Oiga, ¿qué me está usted contando? Es decir, cuando tú ya empiezas a alterar, a manipular el lenguaje que convencionalmente venía siendo desde hace siglos, ya estás alterando la propia concepción que encierra ese lenguaje. Entonces, el padre ya no es lo mismo que un progenitor A.
Bueno, pero, claro, es que todo eso... Claro. Que llevamos años aguantando y viendo como normal. La eutanasia ha pasado la aprobación sin pena ni gloria. Parece ser que es una demanda social. Todo el mundo deseaba ser eutanasiado. A lo mejor algunas familias sí deseaban eutanasiar a sus mayores.
El Vaticano Cristiano Católico ha dicho claramente que tanto la eutanasia como el aborto eran dos formas de homicidio. Claro. Y no le han hecho ni caso.
Ni caso. Y son,
ni caso.
Y son, ¿cómo diría yo? Las hemos normalizado. La sociedad las ha aceptado prácticamente sin queja ninguna, porque han castrado a la sociedad.
Es que la Iglesia...
Pero
ya no
es que todos son absurdos inimaginables. Yo con los años que tengo es que no soy capaz de imaginarme meramente que un niñato de 16 años esté capacitado para decidir qué sexo va a adoptar en su vida. Pero qué tontería es esta. Bueno, ¿y por qué ocurre eso antes de la minoría de edad legal? Pero eso
sexo,
¿qué es, joder?
El sexo no se adopta. Mi hermana a lo mejor me decía de pequeño, si yo llego a ser chico me hubiese ido mejor. No sé si me entiende. Una cosa es tu deseo de, o yo, y si hubiese sido mujer no me hubiera tan puteado. No se sabe nunca, te quiero decir. Pero otra cosa es, oye, bueno, te tienes que conformar con lo que te ha tocado. Y ya está. Y otra cosa es atacar a la naturaleza. Pero independientemente de eso...
Pero a todo eso se ha llegado con una palabra asquerosa en todos los órdenes de la vida, que es la tolerancia. La tolerancia excesiva.
Bueno,
yo no puedo menos
de
recordar al cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro, cuando no condenó en absoluto aquella barbaridad de la Rita Maestre en la capilla de la Complutense de sacarse las tetas antes de hacer aquella porquería, y dijo que no tenía importancia, que todos habíamos tenido 18
bueno,
años.
Bueno, si un cura te dice que no tiene importancia el profanar un sagrario, un altar, claro, ya uno se queda y dice,
pues
bueno,
ese es el cardenal arzobispo de Madrid.
Es que, claro, claro, la pregunta que yo le haría a muchos clérigos y a muchos obispos, oiga, pero usted es católico, ¿usted cree en Dios? Claro, el problema es que a lo mejor ya no cree en Dios, por supuesto en el pecado no cree, porque lo que acaba de decir es muy paradigmático el general Monzón, el ejemplo de lo que dijo el cardenal Soro. Oiga, ante eso, que es un pecado, ya podríamos sentar la decisión si es pecado mortal, si es pecado venial, cuando ya la propia jerarquía no considera que ese hecho es pecado, y dice la frase que ha dicho, todos tenemos 18 años, sí, claro, tenemos 18 años para pecar, pero es que usted tampoco ha dicho eso. Y luego también, un poco al hilo del pecado, el hilo de la confesión. Ustedes van ahora, queridos oyentes, a cualquier iglesia, ya no hay sacerdotes confesando.
Sería una máquina como las que le gustan.
Claro, claro, eso también es muy significativo. Vas a una iglesia y tienes casi que buscar a un cura que te confiese. Cuando los que tenemos una cierta edad sabemos que hace 40 o 50 años, antes de la misa, media hora, había 3, 4 o 5 sacerdotes sentados en su confesionario prestos a confesar. Entonces, claro, cuando nos encontramos que la Iglesia ya no es un referente moral, ya no es un referente social, y por supuesto no es un referente religioso, ¿a dónde tenemos que mirar? La sociedad está desnortada,
digo,
en el sentido más amplio.
La sociedad la han casteado, claro. pero no hemos llegado
está,
aquí.
Está instalada en el desnorte, obviamente, y en la mediocridad total. Antes, si no hay más que ver la desaparición del arte. Si es que realmente no hay arte de ninguna clase, ni artistas de ninguna clase, por ninguna parte. Si el arte verdaderamente ha estado basada, verdaderamente, el arte pictórico, fundamentalmente, el arte, en la religión y en los guerreros. Si sí. Es que ya no hay ni guerreros ni religiosos. Han desaparecido, verdaderamente. Y no hay más que cuatro idiotas.
La inflexión, si eso dice el general Monzón, es verdad.
Los gobernantes del pasado, ¿cómo se van a comparar con este estúpido del Pablo Iglesias, esta gente? Si es que no sean buenos ni malos, verdaderamente, son la mediocridad total.
Y lo que él decía,
¿en qué manos estamos?
de la pintura, eso es verdad. Si nosotros vamos al Museo del Prado y vemos toda la pintura, pues no sé, desde los maestros flamencos hasta el barroco, etcétera.
Si no hubiera habido religión y guerreros, no habríamos visto más que las paredes.
Efectivamente, toda la pintura o es mitológica, o es histórica, o es religiosa. ¿Dónde se produce? No voy a dar una clase de historia del arte porque no viene a cuento, pero la inflexión se produce con los impresionistas. A partir del impresionismo, que ya empiezan a captar, por ejemplo, el ferrocarril, hay algún autor anterior al presidente, el ferrocarril, la vida cotidiana, un cabaret, etcétera, etcétera, Toulouse-Lautrec, etcétera. A partir de ahí, luego ya no entremos en la abstracción, el cubismo, el expresionismo, etcétera, etcétera, ya vemos que desaparecen estos tres pilares de la mitología, la religión y la historia de la pintura. Entonces, si vemos ahora la pintura, por supuesto, una pintura abstracta ya no sabes lo que es, aunque el pintor te intente contar, pero lógicamente el cubismo, para centrarnos con uno de los maestros del cubismo, Pablo Picasso. Si nosotros vemos la pintura de Picasso, ya no hace referencia ni a la historia, porque eso que se ha dicho puede venir listo y diga, el Guernica hace referencia. Oígame, no. El Guernica no es un cuadro, y podríamos contar, no es un cuadro histórico. Y se ha llamado al Guernica de manera convencional, pero tampoco refleja el bombardeo de Guernica.
No, porque un cuadro
que es un cuadro que se le encarga a él, claro, efectivamente, para la exposición, me parece, antifascista de París o algo por el estilo. Y que viene a ser un compendio sociológico de lo que entendía Picasso que era España. Entonces, si nosotros vemos la pintura cubista, la pintura moderna, esos tres pilares que hablábamos...
Lo que sabía Picasso era lo que era la anti-España, no la España.
Eso ya podremos ir hablando mucho. Bueno, en todo caso, si alguien hiciera la pregunta de o la contestación de que es que el Guernica es un cuadro histórico porque refleja el bombardeo, eso es mentira.
Bueno, nos falta una semana para las elecciones catalanas, general Monzón, y hay un problema de que la gente no quiere estar en las mesas. No quiere estar en las mesas, se calcula que unas 9.000 personas van a recurrir la decisión de sentarse en las mesas, y a esto le sumamos que según la ley los primeros en ir a votar serían los que tendrían que ocupar los puestos de la gente vacante, los que han ganado ese recurso. El problema es que se ha recomendado desde las autoridades sanitarias y políticas en Cataluña que los primeros que deben ir a votar son la gente de riesgo, la gente de cierta edad, con enfermedades, con patologías. Con lo cual, pues imagínense qué pan con buenas tortas si usted llega y le sientan en la mesa 8 horas.
Yo desde luego creo que las circunstancias que estamos y las elecciones catalanas son parte de esa circunstancia, sí, que estamos viviendo. Desde luego yo creo que no debería de votar nadie. Esa sería la única lección verdaderamente anti lo que está ocurriendo verdaderamente, que es que se encontraran con un 80% de abstención. A ver si luego eran capaces de hacer que se respetase semejante resultado.
El efecto
yo desde luego no iría ni a esas elecciones ni a ninguna. Estoy hasta las narices, verdaderamente. Estoy harto de repetir verdaderamente lo que creo. José Antonio Primo de Rivera, noviembre de 1933, entrevista en la BBC británica en perfecto inglés. Los enemigos de España son la lucha de clases, los separatismos y los partidos políticos. Así es, esas tres cosas son las que están destruyendo el mundo cristiano y el mundo español.
Tanto es así que en Italia, mucho hablar, el diario El País, el panfleto del País, aplaudía la decisión de elegir un tecnócrata que nunca ha sido votado.
Mucho cuidado, es un tecnócrata que trabaja para la Fundación Rockefeller.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, lo tenemos claro. Mucho cuidado. Pero que es llamativo que ahora El País diga, qué bien, un tecnócrata dirigir Italia. Oye, un tecnócrata que los amantes de la democracia tenían que subirse por las paredes.
Hombre, vamos a ver, os explico.
Dice lo de Rockefeller es que realmente lo de la hegemonía social del judaísmo internacional es una cosa que está clarísima, pero que ahora se está descarando en la evolución de Israel, que ha sido declarado por el presidente Biden como espacio protegido, como si necesitara verdaderamente, y con el tema de la vacuna de cachondeo, o sea, el único que está vacunando y consiguiendo vacunar a toda la población es Israel. Estamos asistiendo a unos alardes de cara dura.
Lo de Italia tiene una explicación.
Israel tiene tantas vacunas y suficientes para vacunar.
Oye, pues tiene dinero.
Porque paga.
Claro,
porque
ya ha pagado 4 veces su valor.
Vamos a ver, el dinero igual se lo gasta en otras
6 veces su valor.
El tema, bueno, primero una precisión, Javi. Estoy mirando en estos momentos la prensa y estoy hablando del día 4 de enero.
Sí.
16.489 ciudadanos han presentado recursos.
Bueno, o sea, mucho
cuidado.
Hablamos de 9.000 y ya estamos hablando de 16.000.
Fíjate, ya vamos por 16.000, es decir, que nadie quiere sentarse en una mesa. Y con respecto a Italia, muy claro. Los últimos sondeos que se han hecho en Italia daban como fuerzas mayoritarias y que iban a gobernar una coalición que hay entre la Liga de Salvini, entre Fratelli d'Italia de Meloni y Forza Italia de Berlusconi.
No adelantar las elecciones.
Y entonces, claro, ellos ellos, como veían los resultados que les iban a conceder el poder, han dado un golpe de Estado, clarísimamente. No tiene facultad, porque en la Constitución italiana, igual que en la española, la soberanía nacional reside en el pueblo italiano, no tiene facultad para hacer un nombramiento el presidente de la República a un señor para formar parte de la presidencia del gobierno y nombrar un gobierno. Eso es un golpe de Estado que se acaba de dar en Italia en estos momentos por las fuerzas globalistas. Y hay que decirlo así claramente. O sea, es lo mismo que si aquí mañana decide el rey nombrar a un señor, vaya usted a saber quién, presidente del gobierno. Oiga, ¿cuándo ha habido elecciones? Eso sería ilegal. Entonces, en Italia es lo que ha sucedido exactamente. Entonces, bueno, se está vendiendo la figura de Draghi, que fue tal, el hombre que rescató y tal. No, señor. Draghi es un señor que van a imponer frente al pueblo italiano de manera claramente ilegal y anticonstitucional. Entonces, claro, eso hay que decirlo claramente, porque en Italia se está produciendo ya algo que a mí no me extrañaría que dentro de muy poco veamos en España. Yo les digo desde aquí, y aviso para navegantes a todos los compatriotas españoles, que a lo mejor vemos dentro de muy poco tiempo a un presidente del gobierno en el gobierno que no hemos elegido. O sea, mucho cuidado, porque igual lo vemos aquí, ¿eh?
Bueno,
ojalá si fuera
así. Lo que pasa es que...
No, pero a usted le meten un tío de la Fundación Rockefeller.
Pero yo recuerdo, obviamente, que en 1958, obviamente, en el denostado franquismo, lo que nos colocaron fue unos gobernantes maravillosos de Opus Dei.
Pero eso ya no va a volver.
El señor Uriarte López Bravo, López de Letona...
Eso ya no va a volver.
Madre mía.
Sánchez no tiene que...
Cambiaron la vida española en 2 años.
Sánchez no tiene que tener miedo, porque Sánchez precisamente está en esa agenda. En cambio, Italia sí tenía miedo a esa coalición de Fraternidad de Italia, de Forza, de la Liga. A eso sí se les tenía miedo.
Claro.
No podían permitir que llegaran al poder,
claro,
y han puesto los tecnócratas, entre comillas.
Pero porque realmente nunca nos dice lo que querríamos saber. A mí que no me enseñen la copia de la caja B del Bárcenas de las narices, que no me interesa absolutamente nada. Que me digan por escrito verdaderamente la grabación de la conversación primera del primer visitante ilustre del presidente Sánchez de la Moncloa, el tal Soros. Que me cuenten eso, pues eso es lo que quiero saber.
Por eso digo, general Monzón, que aquí no nos van a poner a un tecnócrata, no hace falta, porque para eso lo que ellos conocen como tecnócrata, un hombre obediente, es Sánchez.
No, pero claro,
igual que a Casado tampoco lo sustituiría, porque forma parte de esa agenda. Entonces, si forma parte de esta agenda, ¿para qué lo vamos a sustituir? Otra cosa es que en Italia era ingobernable desde el momento que echaron a Salvini del gobierno, que era, pues claro, estaban gobernando en minoría. Y al ver lo que podía venir antes de celebrar unas elecciones, pues han cogido a este sujeto.
Somos víctimas de toda clase de mentiras, de toda clase de incongruencias, porque es que además las noticias que lanzan al consumo público es que no saben ni de qué va. Yo me acabo de quedar perplejo de decir que la población española ha crecido un 18%, mientras que al mismo tiempo te dicen que ha habido 160.000 nacimientos y 260.000 defunciones. Entonces, esas 100.000 personas más el 18% que ha crecido, ¿de dónde han salido?
¿Y 100.000 abortos?
Del tráfico de esclavos.
Claro, es que claro. Hay cierta confusión, porque claro, oyendo a las asociaciones de enfermedades cardiovasculares, nos dijeron que en mayo del año pasado había aumentado la mortandad un 88%. Hay datos que no cuadran. No digo esto que no cuadre, sino que, claro, mucha gente que ha dado una angina de pecho, ha fallecido, un infarto, a lo mejor tenían COVID, pero no han muerto de COVID. Han muerto con el COVID. Claro. Entonces, claro, yo no sé si esta persona fallecida en estas circunstancias forma parte de 2 estadísticas. Las que han muerto por una enfermedad, un ataque cardiovascular, o las que han fallecido por coronavirus. Todo esto es una gran mentira. Y como dice el general Monzón, nunca nos dicen la gente de alta, la gente que se ha recuperado, la gente que se supone está inmunizada.
La gente asintomática. Después de las pruebas.
No tenemos tiempo para más.
¿Qué enfermedad es esa que casi un 50% de los contagiados no tienen síntomas ninguno? ¿Qué coño de enfermedad es esa?
General Monzón, un placer haberte tenido aquí.
Un placer es estar contigo y con nuestros oyentes, y que exista esta emisora.
Luis Sánchez Bovián.
Muchas gracias, Javier, y un saludo para todos nuestros oyentes.
A todos ustedes, les dejo, ya saben, con los 150 días que cambiaron la historia de España, con el bueno de Eduardo García Serrano. Nosotros volvemos, Dios mediante, la próxima semana aquí a Radio Ya.
Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid.
Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de la jornada, 8 de mayo de 1936. Comenzamos, como siempre lo hacemos, por proceder a la lectura de nuestro editorial. El deterioro económico que está sufriendo la España del Frente Popular es cada vez más evidente. Junto a las huelgas constantes, la ocupación de fincas, la violencia obrera, la subida de impuestos, el acoso a los empresarios, ahora llega la indefensión de estos últimos. Fruto de todo esto es el hecho de que uno de los empresarios más reputados de España, Horacio Echevarrieta, abandone uno de sus más importantes negocios con contratos en vigor por ser incapaz de lograr el funcionamiento de sus astilleros en Cádiz. El Estado se va a hacer cargo de los mismos, pero la pregunta que nos hacemos es: ¿será capaz el nuevo gobierno que acaba de dejar el señor Afaña de lograr hacer viable estos gigantescos astilleros de Cádiz? Y vamos ya con nuestra primera noticia de publicidad en Radio Universal antes de iniciar el relato de la actualidad nacional.
Cuando algún dolor nos aqueja, nos sentimos abatidos, de mal humor y sin ganas de trabajar. Capiaspirina, una o dos tabletas, vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Capiaspirina Bayer.
Pues vamos ya con la información nacional en Radio Universal. El Consejo de Ministros, reunido en Palacio, estudió la situación interior tanto respecto al orden público como a su obra legislativa. El Gobierno acordó incautarse de los astilleros de Cádiz con el objeto de poder continuar la construcción de un barco destinado a México, que estaba paralizada la construcción de este buque. Se acordó el nombramiento de una comisión de funcionarios del Ministerio de Marina, Hacienda, Industria y Comunicaciones, que anoche mismo salieron para Cádiz con objeto de tomar posesión en nombre del Gobierno de aquellos astilleros y que puedan continuar los trabajos de construcción de dicho barco y abonar los jornales que aún se adeudan a los trabajadores. El Gobierno se reintegrará de tales gastos con cargo a las consignaciones que todavía tenía por percibir el señor Echevarrieta. Los proyectos tributarios del ministro de Hacienda sobre la contribución territorial de la riqueza rústica y pecuaria, se establece un recargo desde el 1% para las que excedan de 600 pesetas al 150% para las superiores a 100.000 pesetas. El ministro de Trabajo expuso ayer a las Cortes, en líneas generales, los proyectos del Gobierno para resolver el problema del paro involuntario. Terminó su interpelación relativa a la readmisión de los obreros despedidos y los alojamientos forzosos. Y en cuanto al asesinato de los hermanos Badía, tenemos noticia de alcance que nos acercan los compañeros de redacción. Después de las actuaciones de hoy, han pasado a disposición del juzgado de guardia, con testimonios de tantos de culpa, varios detenidos. Por esta causa, en los calabozos del juzgado de guardia, solo quedan procesados e incomunicados Manuel Costa Rivera, dueño del auto, del coche que utilizaron los autores del atentado, y Juan Segura Nieto, agente de policía excedente. Los que se hallan a disposición del juzgado por tenencia de armas son Carmen Valera Ruiz, su hijo, José Valera y Francisco Arier. El juzgado ha dictado auto de procesamiento contra los 5 miembros de Renovación Española detenidos por depósito de armas en uno de sus locales. Y nos vamos nuevamente a una noticia publicitaria aquí en Radio Universal.
Recuerde, Skoda. Su chasis indeformable Centra conserva la carrocería en perfecto estado, evitando su deformación, los ruidos y los desajustes de las puertas. Skoda.
En cuanto a la información internacional, tenemos que destacar que en la clausura de la conferencia Petit Entente, los estados se oponen a la vuelta al trono de la monarquía de los Habsburgo para evitar graves conflictos en la cuenca del Danubio. El Negus decide defender en Ginebra sus derechos y la suerte de Abisinia. Los Estados Unidos no reconocerán la soberanía de Italia en Etiopía por estar basada en una conquista por la fuerza militar. Después de las elecciones francesas, Léon Blum lamenta que el Frente Popular haya llegado demasiado tarde para impedir la conquista de Abisinia. En cuanto a la información deportiva, desde redacción nos traen la última hora de la Vuelta Ciclista a España. El mal estado de la carretera hizo accidentadísima la segunda etapa Salamanca-Cáceres de la Vuelta Ciclista a España. Y nos vamos a despedir, como lo hacemos siempre en Radio Universal, con una melodía musical de nuestra selección. Muchas gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Bueno, pues nuevamente en Noticiario 1936 atravesamos la dimensión tiempo y del 8 de mayo de 1936, donde acabamos de estar, nos trasladamos al presente, al 8 de mayo, pero de 2019. Y para ponernos en contexto, que dirían los cursis, pues está con nosotros mi entrañable amigo Luis Togores. Luis Togores es profesor, es historiador y es escritor. Tiene una obra amplísima publicada con títulos que son esenciales para entender la España de hoy. Los títulos de Luis Togores sobre personajes claves de la historia reciente de España tienen que estar en cualquier biblioteca que tal nombre merezca. Y esto no es publicidad, mi amigo Luis Togores, lo digo porque en mi biblioteca están.
Luego recuérdate que te dé el astilla.
Ya los tengo dedicados por ti, o sea que... Y además lo sabes, desde que los publico, vamos. Bueno, Luis, vamos a ver, hemos contado en el noticiario que el gobierno empezaba a subir los impuestos. Pero ¿cómo es posible que...?
Sí, vamos a ver. España en aquellos momentos era uno de los países que tenía mayor reservas de oro. Pero es verdad que la serie de gastos que estaba con la llegada del Frente Popular tenía que hacerse cargo. Había dos maneras de financiarlos. Uno era la venta de oro, que era una cosa bastante impopular, y la otra era sencillamente la subida de impuestos. Vamos a decir una cosa. Los impuestos que hay del año 75 hacia atrás no tiene nada que ver con los impuestos del 75 hacia adelante. Es decir, en la época de Franco se pagaban muy pocos impuestos, en la época de la República se pagan muy pocos impuestos, en la dictadura de Primo de Rivera se pagan muy pocos impuestos. Recordemos que a Calvo Sotelo, que lo tenemos ahí, lo tira a las derechas porque quiere hacer una reforma fiscal que hoy nos daríamos con un canto en los dientes por ello, porque la presión fiscal, que ahora a lo mejor está en torno al 60-75% de los ingresos de un español normal, si lo consideramos todo, es decir, el IBI y tal, en aquella época a lo mejor estaba en el 8, en el 10, y ya les parecía una burrada. Lógicamente, claro, toda la serie de medidas que quería afrontar el Frente Popular, que eran medidas de izquierdas, y la izquierda siempre quiere subir los impuestos, era subir los impuestos. Hoy día cualquiera de nosotros firmaríamos, pero en aquella época era absolutamente escandaloso. Ellos tenían un aparato del Estado muy pequeño, muy barato, pero evidentemente pues querer sustituir la educación religiosa por la educación laica, acabar con la beneficencia, intentarse hacer cargo del Estado, pues todo eso costaba dinero. Entonces, claro, la única solución es la de siempre, subir impuestos. Nada cambia.
Otra cuestión relacionada con el mundo del trabajo, el mundo laboral, el mundo de la empresa, en definitiva, que ha resultado alarmante en el noticiario. Unos astilleros en Cádiz son abandonados por sus propietarios, teniendo contratos y la cartera de pedidos, pues, sí, en fin, bien.
Sí, habiendo negocio.
Haciendo negocio. ¿por qué lo abandonan y tiene que hacerse cargo el gobierno del astillero?
Vamos a ver, quiero recordar que era Echevarrieta.
Echevarrieta,
que era un financiero importante. Vamos a ver, el problema está en el sentido de que no son capaces de gestionar la producción. ¿Por qué? Prácticamente en todos los lugares de España, todos los gremios están constantemente en huelga. Y normalmente la huelga es, una parte es huelga revolucionaria, porque en tanto el PSOE como el POUM con la CNT están en la teoría de cuanto peor mejor, pero también es verdad que hay una serie de reivindicaciones, tradicionales de la clase obrera. Unas de ellas justas, pero otras también sencillamente revolucionarias. Y al final eso en que se traduce que la productividad no sale. La productividad está constantemente lastrada porque no se pueden incumplir los contratos. Claro. Y entonces llega un momento que la mayoría de estos empresarios, que ya no solamente, que tienen ganancias potenciales, pero que el abrir todos los días el astillero, la fábrica, etcétera, les cuesta un dinero, pues resulta que al final lo que deciden es, oye, mire usted, dejo de invertir dinero para algo que no le veo solución, porque la empresa, al final, con esta conflictividad laboral, se va a ir al traste, y lo que hago es que sencillamente cierro la empresa. Y digo, mire usted, aquí tiene usted las llaves, y entonces el Estado se hace cargo. Pensemos que el Estado no se hace cargo porque quiera cumplir con las obligaciones, con los contratistas que han comprado las fragatas o los buques que están haciendo. El Estado se quiere hacer cargo porque aspira a los votantes, que son los votantes del Frente Popular, puedan seguir cobrando sus sueldos. Y entonces, claro, pues al final se ocurre que un Estado mal gestor se hace cargo de eso, porque realmente lo que quiere es que al final esos obreros, que son los que han forzado, a lo mejor con razón, las huelgas y que han cerrado la empresa, no se queden sin trabajo. Entonces, al final, el Estado se vuelve gerente de empresas privadas porque los empresarios renuncian a la pelea constante.
A gestionarlas, claro.
Yo siempre digo lo mismo. Es decir, en el año 36, ser empresario era una palabra funesta, y hoy día sigue siendo funesta, pero hemos inventado una palabra nueva que es ser emprendedor, que es lo que llaman en mi casa ser empresario. Pero tiene otro talante, y los empresarios, es decir, los emprendedores del año 36, deciden no dejar en alto grado, sobre todo las grandes empresas, porque las empresas todavía pequeñas se podían gestionar, pero los grandes astilleros, las grandes siderurgias, era muy complicado, pero por las huelgas.
Muy complicado. Vamos a ver, Luis, vamos a hablar del asesinato de los hermanos Badía. Se intentó imputar por este asesinato, por este atentado, primero a los falangistas, luego a miembros de Renovación Española. Pero finalmente, ¿quiénes fueron los asesinos de los hermanos Badía?
Vamos a ver, a las alturas que estamos, todavía se está intentando buscar a los asesinos de los Badía. Y es verdad que se van a empezar a buscar falangistas, etcétera. Estos son los hombres de izquierda catalana que se imputa a los fascistas. Bueno, hoy día, claro, estamos en el siglo XXI, hoy día sí sabemos quién asesinaron a los hermanos Badía. Los asesinaron los anarquistas fundamentalmente por la persecución que hizo el hermano que era responsable de orden público en Barcelona del anarquismo, cosa que no era nada rara, porque la famosa Rosa de Fuego, como hemos hablado alguna vez, la violencia callejera era fundamentalmente de gente como Buenaventura Durruti y los pistoleros de Lafayette, etc. Pero en aquel momento no quedaba bien, aunque la FAI era un partido marginal, bueno, un partido, realmente era la CNT era una central obrera, porque los anarquistas no tenían partidos, pues se les perseguía moderadamente. Quedaba mucho mejor pensar que el fascismo era el culpable de todo. Y entonces se empieza a buscar a los fascistas, lo que pasa es que la acción judicial, que todavía era razonablemente independiente, pues los empieza a sacarlos porque los mete en la cárcel, pero los saca porque no hay pruebas. Al final, después, hoy día sabemos que no fueron ellos, ¿no?
Vamos al ámbito internacional, Luis. La vuelta de un Habsburgo, de un miembro de la Casa de Habsburgo, a los tronos del puzzle danubiano, ¿era viable?
Bueno, yo creo que es una noticia que en aquel momento llamaba mucho la atención, porque una de las cosas que precisamente los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial había dejado claro que era poner fin a los Habsburgos y además dividir todo lo que era aquella colonia doble, que era la colonia austrohúngara, es decir, Austria y Hungría dividida, y habían salido Checoslovaquia, una parte de Polonia había ido a Polonia, Hungría, los croatas, los eslovenos, es decir, aquello era imposible. También es verdad que era una zona caótica, entonces quizá una de las ilusiones que se podía tener es que otra vez viniese un austriaco a gobernar ese imperio plurinacional de manera conjunta, pero era imposible, era prácticamente imposible. Pero bueno, se habla de ello. También pensemos dos cosas, había dos naciones que miraban con verdadero interés a Austria. Uno es un alemán que se llama Adolfo Hitler y que se lo va a quedar, y otro es un italiano que en aquella época también le tenía ilusión. Curiosamente, en aquella época, alemanes e italianos están enfrentados, porque precisamente están viendo a ver cómo se reparten Austria o zonas de Austria. La amistad saldría...
La alianza vino después.
Sí, con la Guerra Civil Española, pero en aquellos momentos no estaba tan claro. Entonces, bueno, en toda esa serie de jugadas está todo el tema de Salzburgo, que yo creo que es un brindis al sol.
Pues mi querido Luis Togores, lo tenemos que dejar aquí. Bueno. Es una lástima, se nos queda en un diente el programa todos los días, pero especialmente con Luis Togores. Queridos amigos, hasta la edición de mañana. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Adiós.